Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Primeros pasos contra la impunidad del franquismo. Se han dado órdenes de detención desde Argentina contra represores franquistas. El gobierno español del Partido Popular da un nuevo golpe a las clases más humildes. Los enfermos tendrán que pagar el 10% de los medicamentos hospitalarios. Y en Estados Unidos se cumplen 2 años del movimiento Occupy Wall Street. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Primeros pasos contra la impunidad del franquismo. La jueza de Argentina, María Servini, que investiga los crímenes de la dictadura franquista en un juzgado de Buenos Aires, ha solicitado a la Interpol 4 órdenes de detención para poder extraditar e interrogar a 4 torturadores del franquismo imputados en la causa. La jueza que lleva la querella para investigar los crímenes de la dictadura franquista atribuye delitos imprescriptibles de lesa humanidad con penas de entre 8 y 25 años de cárcel y reconoce el derecho de Argentina a investigar los crímenes de la dictadura franquista. Para esta jueza argentina, los delitos de crímenes contra la humanidad que se pudieran haber cometido durante el franquismo no han prescrito y merecen ser investigados. Según dice textualmente el escrito de la jueza, se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención y especifica que se debe realizar el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol. Los 4 imputados en el proceso que la jueza quiere extraditar e interrogar en Argentina son el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta del dictador Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal y el ex comisario José Ignacio Giralte González, a quienes se les atribuye la tortura de varios presos. También el ex inspector José Antonio González Pacheco, también conocido como Billy el Niño, a quien acusa de haber torturado a 13 personas. 4 acusados que a partir de ahora pasan a estar imputadas en la investigación y que deben ser extraditados a Argentina a efectos de recibir declaración indagatoria. José María Galante, víctima del franquismo, recuerda perfectamente al inspector José Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.
Entraba en las asambleas de facultad con la pistola en la mano y era un torturador compulsivo.
José María fue detenido 4 veces en sus años de universitario y lo peor fue cuando se cruzó con Billy el Niño, con un amplio historial judicial por torturas.
Como una de las cosas que normalmente hacían era dejarte enganchado a un radiador, a veces desnudo, a veces vestido, para que según iban pasando, pues irte dando unos golpes por ablandar.
Silvia Carretero no fue solo una represaliada por la dictadura franquista, torturada en Extremadura y en Madrid, sino que conoció personalmente al ex inspector José Antonio González Pacheco y le recuerda con terror y como uno de los que torturó a su marido en la cárcel de Carabanchel.
Billy el Niño entraba en las facultades con la pistola en la mano y pegaba culatazos con la pistola, o sea, era un terror. Y Billy el Niño participó en la tortura de mi marido. Hicieron los electrodos y estaba él allí.
La jueza imputa a los 4 acusados después de haber recibido gran número de denuncias por parte de las víctimas. Según indica en su auto la magistrada argentina, son presuntos delitos que podrían ser considerados como crímenes contra la humanidad, sancionables en Argentina con penas de 8 a 25 años de cárcel y que resultan imprescriptibles y están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal. El extenso auto de la jueza argentina se centra en avalar la capacidad de Argentina para investigar los crímenes de la dictadura franquista en España y también para pegar un tirón de orejas a la justicia española. Indica que las pruebas recabadas durante el proceso demuestran que no se estaría llevando en España una investigación eficaz de los hechos y recuerda que la legislación internacional establece que cuando un Estado no ha ejercido su soberanía, los restantes estados de la comunidad internacional quedan habilitados para hacerlo. Y desde el gobierno español, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, echa balones fuera.
Es una cuestión que afecta fundamentalmente al ámbito de la justicia, en el que no quiero entrar.
Jaime Ruiz, de la Plataforma por la Verdad, cree que el gobierno español no va a ayudar para llevar a los acusados a declarar ante la jueza argentina.
Pues sospecho, pero es una sospecha exclusivamente, que como ha hecho hasta ahora, el gobierno haga oídos sordos.
Hay que recordar que el 14 de abril del año 2010 se interpuso una querella ante un juzgado de lo penal de Argentina por los delitos de genocidio y o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico-militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas. La querella fue presentada por víctimas, familiares de víctimas y asociaciones sociales y de derechos humanos argentinas y españolas. Los fundamentos jurídicos se asientan en el principio de jurisdicción o justicia universal, conforme al cual los tribunales de justicia de cualquier país pueden y deben actuar cuando se cometen crímenes que afectan y ofenden a la comunidad internacional. En 76 años, en el Estado español no ha sido juzgado ni un solo caso de los centenares de miles de crímenes cometidos. En Alemania, en Francia, en Italia, se juzgaron de acuerdo con el derecho internacional los crímenes del nazismo y del fascismo. Así lo recuerda Carlos Slepoy, abogado querellante de la causa contra el franquismo en Argentina.
Cuando se trató de investigar los crímenes cometidos en España por españoles contra españoles, sorprendentemente, no solamente se paralizan las investigaciones, sino que además se procesa al juez que está interviniendo. La querella argentina es producto, por tanto, de la indignación que esto ha producido y es un ejercicio de solidaridad. El principio de justicia universal, desde el punto de vista jurídico, es el más alto grado de la solidaridad entre los pueblos. Cuando se presentó esta querella, todos los organismos argentinos de derechos humanos, y cuando digo todos y son muchos en Argentina, no solamente se solidarizaron con ella, sino que la amplia mayoría participó como querellante y participa como querellante en la misma, acompañando a las víctimas españolas que fueron las que dieron inicio a esta querella. En consecuencia, lo que se pretende con la misma es que las víctimas tengan un lugar en donde poder hacer sus declaraciones, prestar sus testimonios, ya que inconcebiblemente no hay ningún tribunal ni juez español que esté dispuesto a escuchar sus reclamos. La experiencia histórica ha determinado de que la aplicación de este principio de justicia universal sea muy relevante para terminar con la impunidad. En este sentido, lo que está ocurriendo en Argentina con la querella no es más que una devolución del enorme favor que la justicia española y particularmente el juez Garzón hizo en su momento para quebrar la impunidad en Argentina, en Chile y otros países de América Latina. Cuando ningún juez argentino o chileno escuchaba a las víctimas de aquellos países, hubo un juez en España que sí los escuchó y determinó de que en verdadera procesión vinieran las víctimas y las asociaciones que las agrupaban a declarar ante el juez. El efecto fue tan extraordinario de que no solamente estimuló la lucha interna por los derechos humanos en la Argentina, sino que finalmente terminó por quebrar las leyes de impunidad, en el caso de Argentina, la ley de punto final de evidencia de vida, la ley de autoamnistía en Chile, que parecían inamovibles.
En 1977, en plena transición democrática, se aprobó la ley de amnistía, que si bien sacó de las cárceles a multitud de perseguidos políticos, también sirvió como ley de punto final, es decir, como apoyo legal para la impunidad a los criminales responsables de la dictadura.
En este momento, la impunidad que se ampara en la ley de amnistía, que fue una ley que se dictó en su momento con un objetivo muy concreto, que era lograr la libertad de los presos que habían cárceles franquistas, permitir el retorno de miles de exiliados, posibilitar de que participaran en la vida política, que estaban excluidos de la misma en aquel momento, ha querido ser interpretado a lo largo de todos estos años como una ley que amparaba crímenes contra la humanidad y más concretamente el delito de genocidio, que sin ningún lugar a dudas fue cometido por el régimen franquista. Bien, esto es inadmisible. Esta ley no puede amparar estos crímenes. Esta ley es nula de nulidad absoluta. marco del derecho internacional si con ello se pretende la exoneración de responsabilidad de quienes cometieron estos crímenes.
En Argentina, Chile, en la antigua Yugoslavia, en algunos países de África, se siguen juzgando crímenes contra la humanidad, sentando en el banquillo de los acusados a los más altos responsables de las atrocidades. En el Estado español, no. Y las cifras son tremendas. Más de 114.000 personas desaparecidas aún, y se estima que más de 30.000 niñas y niños fueron sustraídos de sus familiares y entregados a familias afines del franquismo. De nuevo, el abogado Carlos Slepoy.
Cuando las abuelas de Plaza de Mayo venían a España a hacer sus declaraciones, declararon ante la prensa que en Argentina había aproximadamente 500 niños apropiados y secuestrados, esto provocaba la estupefacción por parte de mucha gente dentro de la sociedad española. Porque se decía, bien, hubo una guerra, porque en ese momento todavía se hablaba de que hubo una guerra en Argentina, y en una guerra entonces es admisible o es justificable que muera gente, pero apropiar niños, ¿cómo es posible que se puedan apropiar niños? Pues bien, en España, de acuerdo con las investigaciones del juez Baltasar Garzón, son 30.000 los niños apropiados hasta el año 1952 y, como ustedes saben, esto ha tenido continuidad durante toda la dictadura y también parte de la democracia. Pero además fue una apropiación de niños absolutamente legalizada. Hubo decretos que establecían que los niños debían ser sustraídos de las madres republicanas para ser entregadas a familias afectas al régimen o ingresadas en instituciones del Estado. Es tan inconcebible que estos hechos no estén siendo juzgados, que no estén siendo investigados, que ningún niño haya recuperado su identidad, que no haya una sola investigación sobre estos hechos, que no haya un solo imputado en relación con la masividad de los crímenes cometidos, que yo tengo la convicción, y en este sentido esperamos, de que la querella argentina ayude, de que la impunidad del franquismo tiene los días contados.
Por tanto, la querella contra el franquismo en Argentina lo que busca es el final de la impunidad y la búsqueda de justicia para miles de víctimas.
Lo que la querella argentina se propone es colaborar para que se termine la impunidad, que la jueza solicita que se le dé cuenta de los nombres de todos los ministros de la dictadura franquista, de todos los miembros, altos miembros de las Fuerzas Armadas, de los altos mandos de la Falange, de los altos mandos de las Fuerzas de Seguridad, de los jueces que dictaron sentencias de muerte, de los ministros que no indultaron cuando fueron condenados a muerte en distintos momentos, distintos luchadores por la libertad en España, que se especifique si estas personas están vivas, con el evidente objetivo de imputar a aquellos responsables que estén vivos y sobre el cual se establezcan acusaciones concretas. Esta no es una querella que estén haciendo los argentinos en Argentina, sino que la están haciendo los españoles en Argentina a la expectativa y en la búsqueda de que se abra la posibilidad de que este tipo de querellas se abran en España para hacerlas en España como realmente corresponde.
Quizás los importantes pasos dados por la jueza argentina sirvan de esperanza para los que desean que se haga justicia en el Estado español.
En Argentina y en Chile durante mucho tiempo reinó la impunidad y no había un solo fiscal, un solo juez que se atreviera a avanzar en estas cuestiones, como ocurre hoy lamentablemente en España producto de las sanciones al juez Garzón. Pero en cuanto se abrió esta posibilidad, en cuanto hubo un clamor internacional para que terminara con la impunidad, empezaron a surgir aquellos jueces y fiscales que instruyeron causas, empezaron a escuchar a las víctimas y finalmente terminaron por quebrar la impunidad. Esto, no me cabe ninguna duda, es lo que va a ocurrir también en España.
Era el abogado querellante en la causa argentina contra el franquismo, Carlos Slepoy. Hay que recordar que según reiteradas resoluciones de los organismos internacionales y según la legislación del derecho penal internacional, en el Estado español deben ser juzgados los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde 1936, a lo que se niegan las autoridades españolas. De momento, todas las querellas y denuncias de las víctimas han sido siempre archivadas. En el Congreso español, el gobierno del Partido Popular, con su mayoría absoluta y también con el apoyo del partido Unión, Progreso y Democracia, evitaron una condena oficial parlamentaria de la dictadura franquista.
Porque Europa tiembla y el fascismo mata, y el destino acecha, y la guerra avanza, y la muerte ronda, tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera, que a todos alcanza. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Aquí están y vuelven los que combatieron y dieron la vida por un mundo nuevo. Aquí están y vuelven los hijos de España.
Informativo Más Voces.
El gobierno del Partido Popular da un nuevo golpe a las clases más humildes. Según publica el Boletín Oficial del Estado, los pacientes que no estén ingresados, pero que sí vayan al hospital a recoger la medicación que necesiten, deberán pagar un 10% de su precio. La medida puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad entrará en vigor el 1 de octubre. Se trata de medicamentos para tratar enfermedades graves o crónicas como la hepatitis C, el cáncer o el VIH, que se dispensan en los servicios de farmacia de los hospitales con un máximo de 4,20 € por envase. La medida ha sido criticada tanto por la oposición como por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Manifiestan que esta medida es inhumana y que el gobierno de Rajoy se ceba con los enfermos, castigando y empobreciendo a los más vulnerables. La medida llega con el agravante de que la ministra de Salud, Ana Mato, compareció un día antes en la Comisión de Sanidad del Congreso y no fue capaz de anunciar allí la medida que este jueves publica el Boletín Oficial del Estado. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que se trata de una nueva barrera que dificulta e impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos ingresos, lo que genera el aumento de la morbilidad y de la mortalidad en los grupos con bajos ingresos y problemas graves de salud. Se trata de una agresión más del Ministerio de Sanidad, opina esta organización en una nota. Hasta ahora, recordó la entidad, estos fármacos eran de dispensación gratuita. Sobre el copago se pronuncia Mariano Sánchez Baile, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
El copago no, nadie inteligente y sensato puede decir que sea, que tenga una capacidad de recaudación significativa, ¿no? Porque como aportación de dinero yo creo que tiene un papel lateral. Yo creo que el problema es que el copago fundamentalmente se quiere imponer. Primero, porque se quiere mercantilizar el sistema sanitario, se le quiere que la ciudadanía asuma que no tiene derecho a la prestación sanitaria y que, bueno, que es una mercancía más, ¿no? Como el que se compra, yo qué sé, pues un kilo de arroz, ¿no? Vamos, o cualquier otra cosa. Y luego, porque se quiere que la ventaja competitiva que tiene el sistema sanitario respecto al seguro privado sea menor, es decir, si la gente, los ciudadanos tienen que pagar por acudir al sistema sanitario público, pues lo que pagan por un seguro privado comparativamente la diferencia es reducida, ¿verdad? Por otro lado, también se pueden poner en marcha seguros para garantizar para estos copagos, ¿no? Que los hay en algunos países, ¿no? También es una cortina de humo, ¿no? Se quiere que se hable mucho de copago para no hablar de quiénes son los verdaderos responsables del derroche en el sistema sanitario público.
Con la política sanitaria del gobierno español del Partido Popular se pone en jaque un sistema sanitario público que hasta ahora era la envidia de la mayoría de países del mundo.
El sistema sanitario público español es un sistema envidiado por la mayoría de los países del mundo, ¿eh? Es un sistema sanitario que comparativamente funciona muy bien, y bueno, lo que hay que hacer es tener capacidad de demostrar continuamente ante cada agresión cuáles son las ventajas del sistema sanitario público y cuáles son las debilidades de la gente que lo quiere deteriorar, ¿no? Que fundamentalmente es que lo que priman son sus intereses privados, económicos y personales sobre los intereses de la colectividad, ¿no? Recortando el sistema sanitario público porque se le quiere intencionadamente deteriorar, porque eso es lo que le da perspectivas al sector privado, porque no tenemos que olvidar que en este momento la mayoría de la población de este país, pero la inmensa mayoría, cuando tiene un problema grave de salud, acude al sistema público y confía en el sistema público, e incluso una persona tan peligrosa para la sanidad pública y que cree tan poco en ella como la señora Esperanza Aguirre, cuando un día pensó que tenía un problema grave de salud, cogió las pruebas que le habían hecho en la sanidad, en el sector sanitario privado, y se acudió a un hospital público, ¿no? Porque, claro, cuando la salud de uno peligra, pues la ideología se posterga un poquito, ¿no?
Era Mariano Sánchez Baile, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Por tanto, recordamos, con el nuevo recorte sanitario del Gobierno, los pacientes no ingresados deberán asumir una aportación desde el 1 de octubre, según publica el Boletín Oficial del Estado, por los medicamentos para tratar enfermedades graves o crónicos que se dispensan en los servicios de farmacia de los hospitales, con un máximo de 4,20 € por envase. La medida vuelve a poner en evidencia al Gobierno del Partido Popular, al que sin temor se le puede poner el calificativo de mentiroso, porque hace un tiempo atrás repetían, desde el presidente Rajoy, pasando por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, o el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y otros dirigentes del partido, que en ningún caso harían recortes en sanidad y que jamás recurrirían al copago sanitario, ni siquiera en tiempos de crisis. Hacemos un ejercicio de memoria para escuchar esos mensajes mentirosos que no se cansaron de ofrecer a la ciudadanía.
Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos.
Los temas de sanidad y educación hay que subir los presupuestos. El gasto social es sanidad, es educación y es dependencia. Eso es lo que hay que subir.
El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica.
No se reducirá el presupuesto sanitario, no se establecerá el copago, no se reducirá el presupuesto educativo.
El dinero público hay que gastarlo en educación, en sanidad.
Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita.
Preservando el gasto de sanidad, el gasto en educación y en asuntos sociales. En lo demás hay que recortar en todo, más claro el agua.
Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación, sanidad.
Y hay que marcar la línea roja, y la línea roja el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está, en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales.
La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones, eso no se toca, eso no se toca, no se toca.
Vamos a contar mentiras, tarará. Vamos a contar mentiras, tarará. Vamos a contar mentiras.
Informativo Más Voz.
A 2 años de su nacimiento, el movimiento Occupy Wall Street volvió a las calles y marchó por el Distrito Financiero de Nueva York, en Estados Unidos, en un programa de festejos menos ambicioso que el del año pasado, pero igual de reivindicativo. Entre las pancartas agitadas por los manifestantes había algunas contra los bancos y el capitalismo, pero también de solidaridad con los trabajadores de los establecimientos de comida rápida que desde hace tiempo piden un aumento de sueldo. Hace 2 años el movimiento acaparó la atención del mundo al acampar varios activistas cerca de Wall Street para denunciar la avaricia corporativa y las desigualdades económicas. El movimiento se propagó rápidamente por todo el país y se montaron acampadas de militantes anti-Wall Street en plazas de casi todas las grandes ciudades. La policía acabó desmantelando todos los campamentos. Desde Estados Unidos nos informa Fernando Velázquez.
En Nueva York, manifestantes se reunieron en el distrito financiero de la ciudad para conmemorar el segundo aniversario del movimiento Ocupar, también conocido como Occupy Wall Street. El movimiento nació, según algunos activistas, para dar una respuesta a la desigualdad económica creada por la avaricia del 1% de la población, quien se las ingenia para influenciar políticos, leyes y distribución de la riqueza hacia los que están arriba. Priscilla Grimm es integrante del movimiento Ocupar Wall Street.
I think the fact that we have more critique on capitalism in the mainstream press today speaks.
Ella dice que el hecho de que hay más crítica del sistema capitalista en la prensa corporativa es un indicador de los logros de su movimiento. Sus acciones cambiaron radicalmente las conversaciones de la gente, desde los miembros del Congreso hasta las familias en la cocina de sus casas. Por su parte, el periodista investigador Chris Hatches señala que lo que es importante es que el gobierno no atendió las querellas y demandas que llevaron a los activistas a reunirse por primera vez en el parque neoyorquino. Hatches cita algunos de los rubros donde el gobierno ha fallado, entre otros, no dar extensión a los beneficios de desempleo, anulación de programas primarios para los niños, subempleo y desempleo crónicos. Añade que hay razón para pensar de que el índice de desempleo real es más del 15%.
He's empowered communities across the United States into political action.
Grimm anota que su movimiento provocó el nacimiento de grupos de personas que optaron por hacer cambios en su comunidad, creando proyectos como Strike That, el cual compra deudas médicas de la gente necesitada.
You have projects like Occupy Sandy, which is a complete volunteer.
Añade que su movimiento también dio paso al nacimiento de Occupy Sandy, donde grupos comunitarios unieron esfuerzos para ayudar a sus comunidades impactadas por el huracán. Esas acciones, dijo, incluso rebasaron en efectividad las agencias federales de socorro.
Something's coming. Will it be called Occupy? Will it look like Occupy? Probably not.
El periodista Chris Hatches dice que algo se avecina y probablemente no será igual que el movimiento Ocupar, pues este era solo una táctica como otras usadas en el pasado. Últimamente, dice, es la élite dominante la que determina el curso de las revueltas populares.
The next step is that we should be organizing for workers to own their workplaces. The Fortune 500.
Priscilla Grimm dice que en la segunda fase de su movimiento se organizará a los obreros para que ellos tomen control de sus centros de trabajo. Las 500 empresas más grandes del país, dice, deben ser controladas por sus empleados. Añade que si los trabajadores de la empresa Walmart controlaran el 48% de las ganancias, los problemas económicos del país empezarían a resolverse.
The most important success is that it raised consciousness not only among those who were involved, but it...
Hatches señala que lo más importante del movimiento Ocupar es que logró crear conciencia, provocó el debate y dio a otros grupos del país los instrumentos organizativos y mecanismos para empezar a crear movimientos de oposición. Grimes dice que el futuro se perfila ahora con una generación de que probablemente guiará a los estadounidenses hacia el socialismo. El siguiente paso, dice, es que las grandes empresas pasen a ser propiedad de los obreros.
I look at Occupy as a pretty seminal, very important moment in American, you know, modern American history.
Hatches concluye diciendo que él mira el movimiento Ocupar como un momento especial en la historia de los Estados Unidos. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.